El pasado día hablamos en el apartado de arte de la iluminación del pergamino, de las Agadot de Pesaj y de las Megilot. Aunque este tema es muy extenso y habría que dedicarles numerosos programas, vamos a pasar hoy a hablar de otro tema muy importante desde el punto de vista cultural. Quería hablaros de las sinagogas sefardíes, de las cuales podemos sentirnos orgullosos desde el punto de vista artístico y cultural. En otros tiempos en España, numerosas y hermosas sinagogas, esto nos lo cuenta la historia, la mitología y los pocos ejemplos que llegaron hasta nuestros días, pero bastaron para inspirar y seguir de ejemplo en los siglos que siguieron a la expulsión de Sefarad. En los numerosos países a los que llegaron los exiliados de España, levantaron sinagogas, hijas y hermanas de aquellas que dejaron atrás, en Córdoba, en Toledo, Segovia, entre otras muchas. Más de 80 son las que hoy tenemos documentadas y otras muchas de las que no tenemos más que relatos. Sabemos que existieron muchas ricas y monumentales, pero otras más humildes y pobres, de menor importancia desde el punto de vista arquitectónico, pero no de menor importancia desde el punto de vista cultural, como marco y soporte de un sentir, de una identidad, de un contenido y un continente. Un contenido y un continente que nos es cercano y familiar, como base y parte importante de nuestra cultura, que nos ayuda y nos guía, nos sirve de apoyo a través de las sensaciones de los sentidos. El pasado invierno, en una visita a Sefat, en Israel, me adentré por una de las calles en la cual podría estar en cualquier pueblo o ciudad de España. Todo era muy similar, muros de piedra enjabalgados de cal, por encima de ellos ramas de higueras, granados y vides dejaban ver aún algunas hojas secas y el apunte de brotes nuevos. Una puerta de hierro forjado daba paso a un patio, de losas de piedra mojadas, y un naranjo cargado de frutos goteaba tras la lluvia. A su lado, una puerta pintada de azul sobre la que una lápida de piedra soportaba la inscripción Bet Knesset, casa de reunión o sinagoga. Al entrar, un viejecillo meldaba en un rincón, junto a una mesa en la que unos vasos y un recipiente con agua caliente para el té humeaba. Sobre ella, en la pared, encalada, un gran reloj marcaba las horas, pero no el mes ni el año. En el centro de la sinagoga, de suelos de mármol blanco, una alta bimá con barandillas y escaleras de madera torneada, pintada de azul con mil capas de pintura. Sobre ella se apoyaban algunos libros, unos rimonín de plata que brillaban con la luz de la tarde que se filtraba por unos ventanales que se abrían en la cúpula blanca inmaculada que había en el techo. Allí, además de los escudos y emblemas de las 12 tribus de Israel, hojas y ramas de color verde se entrelazaban sobre las paredes de yeso labrado. Enfrente, las puertas ricamente labradas de la Arona Codes estaban parcialmente cubiertas por una cortina de terciopelo bordado en oro y plata, en el que se podía leer el nombre de Estrella Bat Haim, quien la donó y bordó con esmero y devoción. Según fue cayendo la tarde, la luz de las lámparas de aceite que colgaban del techo se fue haciendo más presente, y los susurros del viejo que se balanceaba sobre el banco de la esquina se tornaron en un cántico suave y balsámico que se elevaba cada vez más claro y perceptible, así como la voz que a través de las cortinas y celosías salía del balcón de las mujeres. Era como si en cualquier momento unas manos salieran de entre ellas en el deseo de besar un sefer, llevándose los dedos a los ojos y después a los labios, y esperando el momento preciso de arrojar dulces y caramelos entre bendiciones y amenes. También pude percibir el olor a clavo y hierbabuena del Abdalá, de dulce, de canela, de anís, que flotaba en el aire. El color y la luz del frío Shabbat, que bien podría ser de España o de Sfat. Para Radio Sefarad, Samuel de Villalba.